Tenemos un decreto que es el 27-2021 que se publicó hoy en el boletín oficial, que oficializó el régimen legal del contrato de teletrabajo.
Que entraría en vigencia en marzo.
Que entraría en vigencia en marzo, sí, y que ya tiene algunos problemas con algunos artículos, ¿no? Que se empezaron a cuestionar, obviamente, por parte de, y sí, los empresarios.
Claro.
Y vamos a hablar con Florencia Parteño. Ella es militante feminista, integra la red de feministas del Sur Globe and Down, socióloga especializada también en estudios laborales y doctora en ciencias sociales. Y así puedo seguir hasta las 8 de la noche, pero voy a frenar acá, Flor, si a vos te parece, para que podamos charlar un poco. Tiene un currículum divino, pero después yo se lo puedo pasar.
En internet está, ¿eh?
Sí, sí, lo pueden buscar. Flor, ¿cómo estás? Natu Maderna y Mariel Ríos te saludamos. ¿Cómo andás?
Buenas tardes, ¿cómo están,
bien,
querida?
Muy bien, muy bien.
Como la canción de Fabi, ¿no?
Y lo mismo.
Cuatro brazos, cuatro piernas.
De eso se trata, de eso se trata. Y me parece también que tiene muchas aristas para que podamos pensar y analizar juntas en relación también al, y abro un asterisco, al lugar de la mujer también, ¿no? En lo que fue, digamos, no solo el teletrabajo durante el 2020, sino también las tareas de cuidado que se sumaron al teletrabajo. O el teletrabajo que se sumó a las tareas de cuidado, como vos quieras ponerlo, pero para quien está del otro lado también escuchando, ¿qué es lo que de qué hablamos cuando hablamos de teletrabajo?
Bueno, hablamos de una modalidad que nace justamente en un escenario de crisis. Pensemos que en los primeros tiempos que se habló de teletrabajo fue a partir justamente de la crisis del petróleo, en el 73 les estoy hablando. Miren, uh-huh. ¿A qué fecha nos remontamos? Claro. Justamente una crisis que en materia de crisis de los combustibles, crisis económica, y uh-huh. Bueno, la idea era justamente cómo llevar el trabajo a la casa de las trabajadoras y trabajadores. Ahí comienza a darse las primeras precisiones sobre esta modalidad. En el caso de Argentina, los intentos de legislación y de regulación vienen del 2002. A lo largo de este tiempo se presentaron diferentes instancias para poder regularlo, y en esta etapa, en plena pandemia, se llegaron a presentar 21 proyectos.
Te hago un punto seguido ahí, Flor. Digo, ¿por qué no se pudo regular desde el 2002 hasta esta parte, digamos?
Bueno, estaba claro que, por un lado, las diferentes presiones y los sectores empresariales han hecho un lobby histórico, digamos, alrededor de este tipo de modalidad. En algunos casos, porque es interesante leer las narrativas y los discursos que argumentaron y que volvieron a reaparecer una vez que se sancionó la ley. Uh-huh. En algunos casos se habla de que mayor regulación traería mayor rigidez al mercado laboral y a las relaciones laborales. En algunos casos escuché a algunos diputados de la oposición hablar de que Argentina inicia con esta ley un camino analógico a la revolución digital. Fíjense los términos que se utilizan, y bueno, obviamente los argumentos de que aumentan los costos laborales, de que hay un impacto negativo, de que esto va a desincentivar la contratación laboral. Uh-huh. Estas narrativas vuelven una y otra vez, por supuesto en contextos de crisis como el que desató la pandemia, esto se volvió a reactualizar. Pensemos que en el mundo se están contando la cantidad de puestos de trabajo que se pierden.
Perdidos,
entonces,
sí, claro.
Claro, entonces avanzar en materia de regulación siempre vuelve a reactualizar estos discursos, y en el caso de Argentina, yo creo que en el momento que se dio el debate, que fue en pleno ASPO, se vieron estos escenarios, y al mismo tiempo se pusieron en escena también las diferentes agendas. Uh-huh. Creo que ahí un punto interesante para analizar fue que durante el debate en Argentina, desde los sectores sindicales que tenían representación y tienen representación en la Cámara de Diputados y Senadores, se evidenciaron justamente lo que implica la sobrecarga del trabajo de cuidados en los hogares, y al mismo tiempo de lo que implica el teletrabajo, que muchas veces se argumenta de que, trabajas menos porque estás en tu casa, y justamente claro. Lo que se muestra es que
todo lo contrario,
a cuatro brazos.
Exacto, y en ese punto algo muy importante en esta reglamentación de la ley es que se menciona el derecho a la desconexión digital. Porque
exacto.
En este cuatro manos y cuatro brazos, el atender a los chicos, la comida, la pareja, también está el jefe, y que el jefe no para de mandarte mensajes y son las 12 de la noche y te sigue demandando trabajo. ¿Y cuándo corta ese trabajo?
Claro, no tiene fin, ¿no? Parece que, y de hecho, este punto
es que estás en tu casa, ¿cómo no vas a poder seguir trabajando?
Claro, ¿qué te cuesta?
¿Qué tenés que hacer?
¿Qué te cuesta responderme el WhatsApp donde te pido que me mandes ese archivo que no llegué a mirar?
Sí,
exactamente, y fíjate que este punto que vos mencionás y el de la reversibilidad fueron los dos puntos más cuestionados por los sectores empresarios. En particular, las empresas que se reconocen dentro de lo que se llama economía del conocimiento y del sector de software también cuestionaron esto y dijeron que ellos tienen formas diferentes de trabajo, tienen dinámicas diferentes, trabajo por objetivos. Esto también abre la alerta desde una lectura de que protege los derechos laborales justamente sobre el poder regular la jornada laboral. Cuando pasamos a una lectura de jornada de trabajo por objetivos, eso puede forzar a trabajadores y trabajadoras a trabajar sin horarios con tal de cumplir las metas de trabajo. Entonces, este punto de la desconexión fue uno de los más cuestionados por el sector empresarial. De hecho, todos estos meses han insistido en hacer lobby fuertemente para tocar parte de este reglamento. Y fijémonos que en el reglamento quedó permitido el hecho de que si una empresa por sus niveles de operatoria trabaja en diferentes usos horarios, puede mandar una comunicación o si hay una razón objetiva para comunicar algo fuera de horario, se puede remitir esa comunicación. Por supuesto que esto se aclara de que la trabajadora o el trabajador no están obligados a responder.
A responder, claro.
Pero ahí vemos cómo esto es una disputa, es un escenario de disputa. Vemos que la ley es un punto de partida y que justamente no garantiza automáticamente los derechos, sino que esto va a colocar un escenario muy fuerte en el marco de la negociación colectiva. De hecho, la regulación delega un poder importante a la negociación colectiva. Y acá va nuestra lectura feminilla de la...
Por favor, a eso queríamos llegar.
De la reglamentación. El primero es que desde los feminismos y en los últimos años esta construcción tan fuerte de un sindicalismo feminista que ha interpelado hasta las mismas dirigencias, que ha construido los paros internacionales, ha venido señalando que en las instancias paritarias, en las instancias de negociación, siguen siendo pocas las compañeras que están ahí presentes en esas
instancias. Las mesas de negociación, totalmente.
Exacto. Uh-huh. Entonces, si sabemos que una parte importante de la regulación va a estar delegada en la negociación colectiva, bueno, necesitamos justamente que en los sindicatos tengan presencia estas compañeras, que tengan presencia...
Representatividad, ¿no? Porque si no, ¿cómo llegan? Bueno, es algo también, estamos hablando con Flor Parteño, ella socióloga, docente de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Digo, Flor, y sociológicamente hablándolo, ¿no? También, digo, si no tenemos representatividad en las mesas de negociación, nuestros reclamos no tienen representatividad, digamos, ¿no? Entonces, siempre quedan puestos en la agenda del año que viene, capaz, digamos, ¿no? Entonces, por eso también cuando reclamamos más mujeres en los puestos de poder, tiene que ver con esto, digo, ¿no? En los puestos de poder en general, digamos, pero en las negociaciones sindicales en particular en este caso.
Exactamente. Entonces, ahí eso también abre un desafío a justamente la organización sindical y la presencia de una agenda feminista. Y esto también lo llevo al artículo que se refiere a los cuidados. Una cuestión que se trabajó en el proceso, nosotras seguimos muy de cerca el debate en ambas cámaras. Uh-huh. Y hay una cuestión que es interesante leerla en la ley, que aparece que se va a reconocer las tareas de cuidado, dice muy claramente, esto es un avance, pensemos lo que implica para nuestras compañeras que tienen hijes a cargo, o un adulto mayor, o una persona con discapacidad a cargo que exige cuidados, atención, tiempo de trabajo no remunerado, lo que implicaba combinar con el trabajo remunerado en plena pandemia, ¿no? Cuando no había escuela, cuando estábamos por ahí acompañando a hacer educación a distancia y convivir en el mismo espacio doméstico con estas obligaciones. Y la regulación incorpora justamente la cuestión de los cuidados. Durante el debate se dio una tensión interesante sería importante retomarla para la agenda del 2021 cuando nos planteamos que lo que se viene es la discusión sobre los cuidados.
¿Sabes qué? Es clave, ¿sí? Flor, lo que estás diciendo, sí. Porque mucho se habló con la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Y se dijo, sí. Bueno, y ahora, ¿por qué seguimos, no? Porque estamos muy mal entonadas, ¿no? Ahora queremos seguir, obviamente. Y una de las agendas era indefectiblemente lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, porque eso contamina lo que es el ámbito de lo privado y el ámbito de lo laboral, si querés, de lo profesional, claro, ¿no? Por parte de las mujeres.
A veces no se puede cumplir con esa jornada, no sé, supongamos, un hijo tiene fiebre. Y tenés que interrumpir sí o sí esa jornada. ¿Cómo se hace? La ley lo contempla.
Porque aparte también hay muchas características aledañas a eso que tienen que ver con características y condiciones, ¿no? No todas las madres están acompañadas por alguien que pueda asistir. Hay muchas condiciones de madres solteras, hay muchas condiciones de madres solteras viviendo con adultos mayores, ¿no? En relación a eso que vos decías, Flor.
Y bueno, y ahí creo que también se abre una puerta que es justamente para seguir reforzando esta agenda de los cuidados. Primero, dentro de los sindicatos que van a ser protagonistas de esa negociación colectiva. Uh-huh. Y después, en la forma en que se va a llevar adelante. Fíjense que el reglamento dice que trabajadoras o trabajadores podrán interrumpir la jornada o acordar una reducción de la jornada, pero deben comunicar con precisión, estoy leyendo textual el reglamento con precisión el momento de inactividad.
Dale.
Y piensen ahora mismo ustedes en su dinámica cotidiana doméstica, si una puede establecer con exactitud y con precisión.
¿Cuándo no voy a poder?
¿Cuándo no vas a poder responder el
futurología?
No, sería tremendo, y aparte, digo, sería tremendo y si lo logramos saber, Flor, creemos por favor una aplicación, no sé, hagámoslo guita, digamos, ¿no? Claro. Porque sería contar con un conocimiento alucinante, digamos, ¿no?
Claro, la precisión del momento en que los cuidados nos requieren y dentro de la familia es una la que termina asumiendo eso. Me parece que ahí también se abre una ventana para justamente trabajar y poner en acción esta reglamentación, ¿no? Totalmente. No está todo dicho.
Y además, por último, lo que te quería consultar es qué va a pasar con la cuestión de la reversibilidad, que le decimos a los oyentes que es la posibilidad de que la persona que ha pedido el teletrabajo tenga guardado su espacio físico. Exacto. En el trabajo. Los empresarios lo que dicen es que eso es un costo que no lo pueden afrontar, porque están guardando una silla y una computadora que le genera dinero perdido. ¿Qué va a pasar con eso?
Bueno, ahí también un camino desde la sanción hasta la reglamentación. Y se pueden ver estas disputas que comentábamos al principio de la nota. Yo creo que la reversibilidad, que fue uno de los puntos más cuestionados, primero en el reglamento parece que no se aplica a quien desde el inicio arranca con teletrabajo. Es decir, si vos ya arrancaste con teletrabajo, no podés después volver a lo presencial. Ahí en esos casos no aplica. Uh-huh. Y después, en el caso de la reglamentación, dice, bueno, el trabajador o la trabajadora podrá volver a su oficina, a su lugar de trabajo. Pero en este caso se abre una instancia de negociación, no es automático. Tal como aparece en el reglamento, dice que esa trabajadora o trabajador va a tener que invocar una motivación razonable, que justamente va a ser elevada al empleador para habilitarlo en un plazo de 30 días. Creo que la reversibilidad que justamente permite pensar los itinerarios y las trayectorias laborales, vos en un momento podés por ahí sostener una modalidad de teletrabajo y después cambian las condiciones, por ejemplo, de escolaridad de tus hijos,
claro,
te mudás o estás en otra situación haciéndote cargo de otras responsabilidades y entonces la posibilidad de revertir, ¿no? Siempre lo asocio con esta idea de revertir la situación laboral, abre una instancia de negociación allí, tal como aparece reglamentada. Pensemos que en la ley aparecía tal cual textual decía, bueno, el empleador que no atienda este motivo de reversibilidad, el trabajador podrá considerarse despedido e iniciar acciones legales. Bueno, el reglamento se tocó esto, claro, y aparece, se abre una instancia nueva de negociación. Como siempre, yo refuerzo dos cuestiones. En esto va a ser fundamental, y coincido con lo que vos decías sobre la nueva normalidad. Yo creo que hablar de una nueva normalidad
es un oxímoron.
Para muchos sectores es hablar de volver a reacomodar todo como estaba antes, con menores derechos, con procesos de reprecarización. Y en este caso, creo que la salida de una pandemia, la transición a una instancia que permita ver etapas mixtas, teletrabajo y presencialidad, va a depender de una presencia muy fuerte, de una voz colectiva organizada.
Totalmente.
En este caso, desde los sindicatos, desde el movimiento feminista, que puedan ir viendo todas estas modalidades. Y agrego algo más, que a partir de la ratificación del convenio 190, que es justamente el convenio de la OIT sobre violencia laboral, también se abre un desafío interesante para pensar cuáles van a ser los procesos de protección, cobertura y prevención de modalidades de violencia laboral a partir de la modalidad de teletrabajo.
De teletrabajo, que son nuevas modalidades de violencia, si quieres. Bueno, tenemos, Flor, me parece muchísima tela para cortar, esto nunca se dijo en radio, así que me imagino que, no sé si en este espacio o en cualquier otro espacio que nos encuentre vamos a estar hablando. Estábamos hablando con Flor, ella obviamente parteño, así se dice, socióloga y docente de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Muchísimas gracias, Flor, por intentar explicarnos de qué se trata, y no solo de qué se trata, sino también de qué es lo que viene.
Gracias a ustedes y seguimos conectadas por acá.
Pero claro que sí, un beso grande, Flor, gracias.
Un abrazo.